2:30. Loren Salet a esta hora en la W, en su primera entrevista con la prensa colombiana. Estamos en vivo, estamos en directo desde Madrid, conectando con Bogotá a esta hora en todas nuestras estaciones de radio y en nuestro Facebook Live de la W, asimismo en nuestra página en www.wradio.com.co. Laurent, ¿qué es la tumba?
La tumba es un centro de tortura, es un laboratorio de tortura donde está creado para generar dolor intenso a las personas. Especialmente se enfocan en la tortura blanca. La tumba queda en un sótano, en el mismo edificio donde se encontraba Albán. Esto queda en un sótano 5, donde el metro de Caracas pasa por encima de eso. Es un lugar que es creado para aplicar tortura blanca. Es un lugar con sofisticado, paredes blindadas, puertas blindadas, para aislar celularmente a las personas. Es decir, cuando estás ahí te quitan los colores, te quitan los sonidos, te impiden, o sea, te incomunican por completo de todo. Yo estuve ahí y no podía ni saber la hora. Yo duré ahí meses, más de un año, y después de una huelga de hambre que tuve que realizar estando preso, que me permitieron tener un reloj. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué tan importante puede ser un reloj? Y si, imagínate estar, dormir y despertar sin no saber si pasó una hora, o 5 horas, o 10 minutos. No solamente saber si es de día o es de noche. Es perder la percepción del tiempo, es muy difícil. O los colores. Son cosas que de repente uno nunca se preguntaría. Los colores, ¿qué tan importantes son? ¿Qué tan importante es el azul? ¿Qué tan importante es el amarillo o el verde? La única manera de saberlo es cuando te lo quitan finalmente. Las voces, verse la cara. Uno con el tiempo, cuando uno deja de verse, uno se le olvida hasta su propio rostro. Y ese lugar es para eso, para reducirte. Y es increíble sentirse ahí en una caja de concreto, solo, debajo de tanto. Es literalmente la presión de todo el Estado en su mayor expresión de violencia y de terror sobre ti. El escuchar el metro pasar y saber que por ahí están pasando miles de personas por minutos que no tienen ni idea de que tú estás ahí abajo. Es tan duro. Es realmente agobiante sentir la asimetría, ¿no? Entre alguien que... Entre un hombre y toda una maquinaria. Es un lugar desgraciado, absolutamente.
¿Y estaba,
que no debería existir?
¿Estaba solo o estaba acompañado? ¿Estaba con más gente? ¿Cuántas personas estaban en la tumba?
Yo llegué a estar en la mayoría, o sea, en todo el tiempo estuve, que compartía Gabriel, estaba en otra de las celdas, nos costaba comunicarnos, ahí por intervalos llegó a estar otras personas, pero ahí nos comunican, o sea, ahí estás en una celda las 24 horas. En los 4 años que tuve, siempre estuve encerrado en una celda, nunca pude estar en espacios comunes. Fue duro porque uno es un animal social, uno necesita saber de las personas y comunicarse con la gente, estar con otras personas es una necesidad tan importante como la alimentación. Y el problema de las torturas blancas es que quedan. No es como las torturas físicas, que tú sabes dónde te vas a sobar o dónde no a recostarse, ¿no? Y eventualmente va a pasar ese olor. Las torturas psicológicas quedan. Y no hallas dónde sobar. ¿Cómo te sobas el corazón o no la mente? ¿Qué pastilla sirve para eso?
Loren, ¿usted fue víctima de torturas físicas? ¿Lo agredieron, por ejemplo?
Sí, bueno, en varias oportunidades. De hecho, una de las razones cuando me pasan de Plaza Venezuela al helicoide fue después de una golpiza que me han dado bastante fuerte en Plaza Venezuela. La última golpiza que me dieron fue en el helicoide. Y terminó metiéndose un comisario para salvarme la vida. Terminó metiéndose un comisario para salvarme la vida cuando me estaban asfixiando en el piso. Es duro. O sea, en Venezuela se vive bajo un estado de terror. Hoy mi celda no está vacía, Ricky. Mi celda no está vacía. Mi celda hoy está alguien que es inocente. Y no podemos olvidarlo. O sea, por un lado se estaba muriendo Albán, por otro lado me estaban sacando a mí, pero por otra puerta estaban metiendo a más gente. Hoy hay más presos políticos que el mes pasado, y seguramente el mes que viene, si no hacemos algo, van a haber más presos políticos.
¿Por qué lo dejan en libertad, Lorenzo?
Yo todavía me lo pregunto. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Primero que nada, el trabajo de mi mamá, la entrega por completo que tuvo mi mamá a esta causa. Mira, fue titánico todo lo que hizo mi mamá sola. Mi mamá durante muchos años estuvo acompañándome, porque ella incluso, desde mucho antes de caer preso, desde el 2008, yo he venido trabajando el tema de los derechos humanos, desde el 2007 con el movimiento estudiantil, luego definitivo en el 2008, el tema de los derechos humanos, y particularmente el tema de los presos políticos, y mi mamá nos acompañaba y me acompañaba. Mi mamá durmió en carpa, mi mamá se encadenó, mi mamá la llegaron a detener conmigo, y después que caigo preso le toca a ella como que asumir y ese trabajo, llevarlo adelante, y lo hizo verdaderamente bien, con amor, con ese amor de madre que es tan puro, que es tan poderoso. Y ella logró visibilizar eso que pasaba. Ese trabajo trajo un fruto. El trabajo de los medios de comunicación, que servían y sirven de ventanas para mostrar lo que ahí sucede. El trabajo de mis abogados, tanto en Venezuela como en el exterior.
Sí.
El trabajo de todos mis compañeros, estudiantes y activistas en derechos humanos. La Unión Europea, desde antes y después del Sájarov, estuvo muy pendiente. O sea, fueron más de un año la Unión Europea presionando para que efectivamente me liberaran. Sí. Y bueno, todo, hasta la lamentable, el fallecimiento y el asesinato de Albán, todo sumó, ¿no? La búsqueda del gobierno de oxígeno, el gobierno en su afán de conseguir oxígeno en Europa, pues bueno, todo conjugó de una manera que, bueno, se dio. Yo no me lo esperaba, no me dieron opciones, te vas porque te vas, y cuando me vi ya estaba
claro.
En una sala con la embajada de España.
Cuénteme, ¿qué fue lo primero que hizo en libertad, Lorenzo?
Ver el cielo, apreciar el cielo, apreciar el sol, ver la luna. Oye, denle gracias a Dios cada vez que la ven, denle gracias a Dios cada vez que ven el cielo.
Me sorprende que esto lo conmueve mucho.
Fueron 4 años peleando para poder ver el sol tranquilo. Mira, cada cosita se peleaba, Vicky. Poder tener un lápiz, poder tener una hoja de papel, poder sentarse en una mesa, poder ver el sol, poder ver el cielo, poder ver las estrellas, todo eso vale oro. O el abrazo en familia. Cuando volaba, el capitán del avión que me traía me invitó a recibir el aterrizaje en la cabina.
Sí.
Y después de 4 años pude ver el sol en paz, ver cómo amanece el día desde la cabina del avión, en un país libre. Eso fue mágico. Yo, a diferencia de mi mamá, yo creo que no fueron 4 años perdidos. A mí no me robaron los 4 años, porque el tiempo tampoco se detiene. El tiempo no se detuvo. Y todo esto me dejó experiencias importantes en mi vida. Valorar mejor la familia, valorar mejor esas cosas que son tan cotidianas que se hacen imperceptibles. El valor de los colores, de un cubierto de metal, del abrazo en familia, de cosas que a veces creemos que están ahí, que nunca van a hacer falta. No hay mejor manera de entender y dimensionar el significado de la libertad que perdiéndola.
Claro.
Loren, bueno, hoy usted está en libertad, no está en su país, se encuentra en España, que lo ha acogido. ¿Qué quisiera hoy decirle a Nicolás Maduro?
No sé qué decirle. Yo no sé si... Yo espero que en algún momento rectifique. Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Yo creo que él es víctima de su propio miedo, de sus propios temores. Él tiene que reconocer que el modelo que él defiende es un modelo fallido, que trajo miseria. Ya está bueno de que sufra y muera tanta gente por la arrogancia de un grupo político.
Lorenzo, hay quienes...
Porque es arrogancia.
Hay quienes plantean una... un golpe militar, otros una intervención militar de Estados Unidos, otros incluso hasta generarle, algunos extremos llegan a proponer generarle la muerte, asesinar a Nicolás Maduro. ¿Usted con cuál de todas estas opciones se queda para acabar con el régimen que hay hoy en Venezuela?
Con ninguna. Yo creo que la violencia no se combate con violencia. Venezuela está intervenida, además. O sea, Venezuela está intervenida desde hace muchos años y está intervenida por el ejército cubano, por la inteligencia cubana, está intervenida por las guerrillas y el paramilitarismo colombiano, está intervenida por los carteles de droga, está intervenida por el terrorismo islámico. Venezuela está intervenida. Hay quienes se plantean una injerencia humanitaria como lo establecen los protocolos internacionales. Yo creo que sea lo que sea, tiene que... Yo soy activista en derechos humanos. Yo creo y defenderé los sistemas internacionales de justicia. Yo creo que aquí no hay que inventarse recetas mágicas ni fórmulas especiales y extraordinarias para atender la crisis en Venezuela. Hay claramente protocolos, normas internacionales,
claro,
para darle respuesta a los crímenes y violaciones de derechos humanos. En Venezuela hay crímenes de lesa humanidad, en Venezuela hay violaciones de derechos humanos y hay también una justicia internacional que dice qué hacer en esos casos. Entonces, lo que yo le pido a la comunidad internacional no es otra cosa que hagan que sea efectivo esos esquemas de protección y de garantías de los derechos humanos.
¿Le diría que renuncie? ¿Le diría que renuncie a Maduro?
Sí, por supuesto, él tiene que dejar el poder. O sea, lo que pasa es que están entrampados, o sea, la verdad es que están entrampados. Es un estado mafioso, es un estado que lamentablemente está es víctima de su propia dinámica y de ilegalidad. Entonces están como entrampados, pero yo creo que también ahí la oposición venezolana tiene que ser muy madura también. Yo creo que tiene que haber la denuncia internacional, tiene que haber la presión internacional, pero también tiene que haber una respuesta lógica,
sí,
por parte de la oposición. O sea, la agenda no puede ser el caos. O sea, en definitiva, Vicky, ni a nivel internacional ni a nivel interno, la agenda no puede ser el caos. Es decir, una salida no es que se termine de explotar la cosa para entonces ahí sí. Es como que el conserje de tu edificio está haciendo un trabajo terrible, es,
sí,
responsable de grandes desastres, entonces bueno, más a derribar el edificio para sacarlo, ¿no? Yo no creo en eso. O sea, yo creo que tiene que haber una respuesta política bastante madura al respecto, y tiene que haber cero complicidad por parte del gobierno. Venezuela está como está porque por muchos años los gobiernos del mundo fueron cómplices. Los gobiernos del mundo le vendían y todavía le venden armas a la dictadura de mi país. Eso tiene que parar.
Lorent, Me gustaría preguntarle qué les dice hoy a los miembros del uribismo que pues convirtieron en una causa propia el tema suyo después de haber sido devuelto a Venezuela. Hablo en el uribismo, pues muy especialmente de Álvaro Uribe, y le pregunto también por el expresidente Andrés Pastrana, que siempre lo vimos muy atento a su causa, a la causa de su mamá. Siempre Uribe, Pastrana estaban pidiendo su libertad.
Sí, puedo conversar con el expresidente Pastrana. Es una de las primeras personas con la cual me comuniqué para darle las gracias. Él ha defendido la causa venezolana, fue portavoz de muchos de nosotros, denunció, fue solidario con mi mamá, y yo esas cosas no las puedo olvidar. Yo no puedo olvidar esos gestos de solidaridad y apoyo en momentos tan difíciles, donde muchas veces nos sentimos solos. Los dos primeros años fueron muy duros, porque además fueron muchas las espaldas que tuve que ver y que tuvo que ver mi mamá. Pero bueno, finalmente el tiempo va poniendo todo en orden. Yo agradezco a todas esas personas que pudieron denunciar lo que pasaba en mi caso. Y finalmente mi caso no es el único, ¿no? Fue un caso emblemático, pero no es el único. Y debemos seguir trabajando por los que quedan. Más allá de las afinidades políticas, uno puede tener unas afinidades políticas, filosóficas, económicas, ¿no? Pero la causa de los derechos humanos va más allá de eso. Mira, yo soy incómodo para la dictadura hoy en mi país y seguramente va a seguir siendo incómodo para el próximo gobierno. O sea, yo era incómodo para el presidente Santos, pero seguramente puedo ser incómodo para el presidente Duque el día que me toque denunciar alguna violación de derechos humanos que ocurre en Colombia o aquí en España o en cualquier lugar, porque es que la víctima de derechos humanos, la víctima de tortura, es víctima aquí o en cualquier lugar, es víctima en Colombia, es víctima en la tumba, es víctima, claro, en Guantánamo, Loren, es víctima en Siria.
Loren, ¿cuál fue su peor día de estos 4 años que estuvo detenido?
Todos los días eran peores. Hubo dos etapas muy difíciles. La primera, en la tumba, fue muy duro. Fue muy duro. Y los funcionarios, y los desde la cabeza hasta el más base de los funcionarios, saben que fue muy duro con el trato en la tumba. Fue demasiado difícil. Lloré muchas veces, sentí muchísimo miedo, fue horrendo. Y después del motín, porque este año hubo un motín por todo lo que sucedía allá adentro, pasa el motín, liberan a todos mis compañeros y me dejan a mi preso. Esos meses de este año fueron pero muy duros, porque me quitaron todo, me quedé solo, y todo el castigo de la protesta o del motín me tocó que aguantarlo solo. Y duré mucho tiempo aislado. Oye, a uno le cuesta hasta tener un lapicito, un cuaderno, una hoja, y que te quiten todo y quedarte, ¿sabes?, sin nada, solo. Además que fue una presión muy difícil, porque habíamos generado una protesta muy fuerte allá adentro. Y bueno, eso ameritaba un castigo y una respuesta dura por parte de ese organismo, y me tocó que afrontarla con mucha madurez, refugiarme mucho en la meditación, en la lectura.
¿Usted creía que lo iban a matar? ¿Pensaba en algún momento que lo iban a matar?
Sí, por supuesto. Pues me estaba convencido de que yo me iba a morir detrás de él. Sí. Absolutamente convencido. Yo creo que justamente por creer en eso, creerlo así, era que yo denunciaba tanto lo que pasaba, porque yo decía, bueno, ya no aquí ni vuelta atrás.
Claro.
Entonces, por eso denunciaba, escribía, documentaba. O sea, si tenía que escribir en la franela y sacarlo a escondida de la celda, lo hacía. O sea, muchos métodos de poder documentar lo que ahí sucedía. Y siempre está el miedo de perder la vida, desde el primer momento. O sea, desde el primer momento que me monté en el avión en Bogotá, Cuando estoy en La Habana, en la mitad del puente Simón Bolívar, que me abren la puerta y me dicen bienvenida a Venezuela, hasta el día que me soltaron, o sea, a mí me mueven, me sacan de mi celda y me bajan a Maiquetía.
Sí.
Pero yo no sé para dónde me llevan, porque hace unos días había pasado lo de Albán, y nunca que te van a hacer algo malo te lo dicen, o sea, más gente dice que va a pasar algo bien. Entonces, yo no sabía si era una trampa, nadie sabía, no sabía mi mamá, no sabía mis abogados, estaba yo solo en manos de ellos. Yo no sabía si efectivamente iba a iniciar un nuevo proceso, como me lo habían dicho, o me iba a pasar algo. O sea, hasta el último momento fue solo cuando me encuentran en el salón de diplomático del aeropuerto, claro, de Maiquetía, cuando me encuentro con la embajada, que fue como que nos abrazamos, el embajador de Venezuela, el cónsul, el secretario de Estado de España, y yo, fue una cosa que soltamos las maletas y corrimos y nos abrazamos, y era como que, oye, no me suelten, no me dejen solo. Y cuando me monté en el avión fue como que oye, como que era verdad.
Claro.
Y todavía aterrizando, y todavía tengo, todavía está ese tema de que en cualquier momento voy a despertar y voy a encontrarme de nuevo en mi celda.
Pero y, claro,
siempre está como eso.
Es como un trauma.
Sí, claro. O sea,
es un trauma, sin lugar a dudas.
¿Sabes qué sucede? Que las tecnologías han avanzado, ¿no? Los esquemas de protección y de garantías de los derechos humanos más o menos han venido avanzando, pero más rápido que eso ha avanzado los métodos para torturar y lastimar a las personas. Entonces, hay ahorita muchas maneras de infringir dolor en los individuos que los esquemas de protección no se dan abasto, ni siquiera los logra identificar.
Sí.
Se tiene que haber una actualización en cuanto a la tortura aplicada. ¿Qué pasa ahí? O sea, verificar, o sea, con tortura no estamos hablando solamente de pegar corriente eléctrica, que la hacen. Con tortura no solamente hablamos de golpear con un bate y partir una costilla, o guindar a alguien durante horas o días a unos tubos. No, o sea, hay muchas maneras de generar tortura. O sea, aislarte, quitarte la percepción del tiempo, jugar con tus sentimientos, lastimarte con tus seres queridos. Llega un punto donde tú prefieres que te golpeen. Tú pides que te golpeen. O incluso algo peor que la tortura hacia ti es escuchar los lamentos de alguien que es torturado. Eso sí duele. El eco del llanto de una persona que es torturada, ese eco que va por el pasillo, y escucharlo, la súplica de una persona, el golpe seco, la risa, eso es peor que
y no poder
tortura.
Y no poder hacer nada. Lorent, estamos terminando. Una pregunta: ¿qué le dice al Nobel de Paz Juan Manuel Santos hoy ya en libertad?
Lo que el premio Nobel quiso ocultar, el Sájarov lo visibilizó el mismo año, por coincidencia. El presidente Santos tiene que decir la verdad de todo lo que ha pasado, de todo lo que cayó, de todo lo que fue cómplice. Volví y digo, no por lo que ya pasó, por lo que no puede volver a pasar, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. Yo creo que él tiene, si de verdad quiere hacer respetar el Nobel de la Paz, él tiene que decir la verdad de todo lo que ha pasado.
Sí.
Él tiene que reivindicarse con la sociedad, con nuestra civilización, y decirle la verdad de todo lo que ha pasado y lo que ocultó.
Me dicen, pregúntele en una palabra, ¿por qué razón Maduro sigue teniendo algún apoyo interno en su país?
Porque tienen las armas y la gente no quiere morirse. Porque al que se rebela lo asesina. No le queda otra cosa, sino la capacidad de asesinar.
Lorent, pues ha sido un gusto poder conversar con usted. Lo dejamos para que pueda seguir disfrutando de su mamá, que sé que llegó a Madrid hace apenas unas horas. tendrá muchas cosas de qué hablar, tendrá mucho que abrazarse, mucho que recapitular. Y le agradecemos inmensamente que haya estado con nosotros en esta primera entrevista con Colombia, con la W. Un abrazo, mil bendiciones.
Muchas gracias.
Y nos encanta que podamos estar conversando en libertad, Laurent.
Amén, amén. Nos seguiremos viendo seguramente.
¿Qué les dice a los colombianos para despedirse hasta ahora?
Que lo quiero mucho, que amo profundamente a Colombia, al pueblo de Colombia. Los llevo en mi corazón. Espero pronto volver a estar en tierra colombiana. Los llevo profundamente en mi corazón y le agradezco haber acompañado a mi mamá todos estos años, porque así nos los hicieron sentir. Gracias, Colombia, los amo y espero estar pronto en tierras colombianas.
Pues es tendencia a esta hora, Laurent, en las redes sociales en Colombia, así que será muy comentada su entrevista. Dios le pague. Nos volvemos a encontrar.
Amén. Que estén bien.
Adiós, Laurent. Nos encanta verlo sonreír. Chao, Laurent. A nuestros oyentes, gracias por la sintonía. Hoy un día lleno de entrevistas. Es también la tendencia número 2 a esta hora numeral. El Tuzo cierra en la W. Nos volvemos a encontrar y mañana abriremos un espacio importante para que los oyentes puedan comentar. Hoy estábamos haciendo las entrevistas y se nos ocupó mucho tiempo, pero es importante que ustedes tengan la oportunidad de comentar. Mañana nos volvemos a encontrar. Esta es la W, 2 de la tarde, 56. Mil gracias. Que Dios les pague por la compañía.